Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
De nada sirve la nueva ley antiterrorista si quienes están llamados a aplicarla no se atreven a usarla. Otra vez, la región de la Araucanía amanece de luto. Otra vez, un trabajador muerto. Esta vez se trata de don Manuel León Urra, un trabajador forestal asesinado acá en la comuna de Victoria. Lamentablemente, esta no es la primera vez que pasa. Hace 4 años, en el mismo sector, fue asesinado Orwal Casanova, un reconocido agricultor de la comuna y que hasta hoy su familia no obtiene justicia. Estos días, quienes vivimos en la zona, veremos enérgica respuesta de los políticos, velorios, funerales, exigencia de responsabilidades, una rutina que ya conocemos y de la cual, la verdad, estamos cansados. Lo que queremos es justicia, es que esto termine y que no tengamos que estar esperando quién va a ser la próxima víctima del terrorismo. El ministro de Seguridad ha descartado el uso de la ley antiterrorista. Dijo que por ahora no tenían antecedentes suficientes. Ministro, ¿sabe lo que no tiene usted? Pantalones. Ni tampoco una estrategia nacional contra el terrorismo, pese a que la ley del nuevo Ministerio de Seguridad lo obliga. No la tiene. Y a esta altura, la verdad, no sabemos si es por negligencia o por desidia. También hay que decir esto. No es casualidad que en pleno proceso de consulta indígena la violencia aumente. Sobre todo cuando hay personas como Elisa Loncón que incendian el debate con declaraciones hechas desde Santiago y redactadas por el Partido Comunista. La Araucanía no necesita más diagnósticos ni excusas. La Araucanía necesita firmeza y coraje para enfrentar el terrorismo. Necesita desenmascarar a quienes durante años han avalado la violencia y han querido arrogarse la representación del pueblo mapuche. Necesita que el Ministerio de Seguridad Pública empiece a hacer su pega para justificar así los millonarios sueldos de sus asesores. Y necesita que el gobierno deje de hacer vista gorda al terrorismo, que se ponga del lado de las víctimas y que presente las querellas por la nueva ley antiterrorista. Porque de nada sirve tener esta ley si quienes están llamados a aplicarla simplemente no se atreven. Soy Eduardo Cretón y esta fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso, el jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso, más del 80% de las capturas de jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Que tus tarjetas de crédito tengan cashback y descuentos suena bien. Aprovecha los mejores beneficios de tus tarjetas PCI. Lunes y viernes, 30% de descuento en Starbucks. Y jueves, 7% de cashback con tu tarjeta de crédito en la app Copec. Tope 7,000 pesos. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número 1 en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de syrups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días. Descubre los beneficios de la medicina natural con Farmacias Knop. Encuentra vitaminas, medicamentos naturales, suplementos, alimentación saludable y belleza natural en nuestros locales de Arica a Punta Arenas. O haz tu pedido con despacho a domicilio o retiro en tienda desde farmaciasknop.com. Prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop. Te quiero natural.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Muy buenos días, lunes recién partiendo la semanita 25 de agosto, 10 de la mañana con 13 minutos. Ya estamos conversando, ya lo escucharon en la apertura editorial con Eduardo Cretón, abogado, candidato ahí a diputado en por la provincia de Malleco, que está precisamente desde allá conversando con nosotros, y con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Bienvenidos a ambos.
Hola, con Eduardo, ¿cómo están? Un gusto saludarlo.
Bueno, Eduardo, partamos un poco con tu apertura editorial. Tú estás precisamente allá, eres de Victoria, vives en Victoria. Este atentado precisamente fue en el sector más bien rural de Victoria. Yo he estado varias veces allá, hemos estado juntos, y lo primero quizás es mandarle las condolencias a la familia de Manuel León, de 60 años, que falleció producto de este cobarde atentado, y obviamente la mayor de los ánimos también a la familia de César Osorio, 50 años, que se encuentra herido de gravedad. Hace rato habíamos visto obviamente atentados a maquinaria, estaba también lo que pasó en la provincia de Biobío. Pero desde quizás lo que ocurrió con Orgel Casanueva, que nosotros nos acordamos muy bien, porque Orgel Casanueva era muy amigo tuyo, que también fue asesinado hace unos años atrás, precisamente para las elecciones. Él era candidato a concejal y también fue asesinado cobardemente por terroristas. No veíamos quizás un atentado así, obviamente exceptuando el paréntesis de los carabineros que fueron asesinados también cobardemente en Cañete. ¿Cómo se ha visto desde Victoria, Eduardo, y en el fondo qué? ¿Qué crees tú? Porque nadie se ha atribuido la responsabilidad del atentado. ¿Qué crees tú que en la práctica fue lo que ocurrió y cómo se ha visto esto desde Victoria?
Hola, Connie y Alejandro. Bueno, lo primero obviamente es enviar las condolencias a la familia de este trabajador forestal cruelmente asesinado, y obviamente también enviar un fuerte saludo y mucho ánimo también a la familia del segundo trabajador que se encuentra herido. Afortunadamente tengo entendido que ya está más estable, pero de todas formas nadie desea vivir una jornada como la que vivimos nosotros acá el día domingo en la madrugada o sábado por la noche. A ver, la sensación, Connie, es que desde hace mucho tiempo, que no mucho tiempo, pero en los últimos años, el tema de los atentados hacia las personas en la región de la Araucanía había bajado considerablemente. Y por lo tanto, es lo primero es que causa mucha consternación esto de un atentado directo contra las personas y que termina con una persona lamentablemente fallecida. Porque hace años que no veíamos este tipo de brutalidad y de violencia hacia la vida humana. En general, había una sensación de que los peores años del conflicto, que habían sido el 2020, 2021, ya habían pasado, y que ahora caminábamos junto con el estado de excepción hacia una especie de nueva normalidad, si bien seguíamos teniendo un alto número de atentados contra maquinaria, por lo menos contra las personas no se había visto en el último tiempo. Y por lo tanto vuelve a existir una sensación acá en la comunidad en Victoria de que puede pasarle a cualquiera, o en el fondo, y yo lo decía en la editorial, acá hay una sensación de hastío y de cansancio, porque cada vez que tenemos atentados contra las personas, como lo que pasó con Orwell, hay una especie de rutina, declaraciones muy enérgicas de los políticos exigiendo responsabilidades, velatones, funerales, etcétera, pero la verdad es que muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, estos actos quedan sin encontrar a sus responsables y quedan sin justicia para la familia de las víctimas. Entonces, estamos un par de días comentando lo que ocurre en la macrozona, hablando del terrorismo en la región de la Araucanía, pero en dos semanas más estos temas sombrían, las familias quedan abandonadas y la sensación que queda de la gente es que acá estamos completamente abandonados por parte del Estado, que no es capaz de garantizarnos el derecho más básico de todos, que es poder vivir y trabajar tranquilo. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Connie, de a qué se debe o cuáles son las razones, la verdad es que yo también lo toqué en la editorial. No es casualidad que en pleno proceso de consulta indígena, a raíz de lo que es el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, comienza a aumentar la violencia. O tampoco es coincidencia que a medida que nos acercamos a ciclos electorales, también comienza a aumentar la violencia en la región de la Araucanía. ¿Y por qué hablo de esto? Porque la consulta indígena, a la cual estamos obligados por el artículo, por el convenio 169 de la OIT, obliga a que, si se propone una modificación legal, como es lo que se busca hacer con respecto a la ley indígena en este caso, tenga que haber consulta. Y lamentablemente lo que hemos visto es que los grupos más radicales, o aquellas personas que se abogan la representación del pueblo mapuche, como es el caso de Lisa Loncón, impiden realmente realizar esta consulta indígena. De hecho, vimos esta semana declaraciones de Lisa Loncón, que por lo demás son hechas en Santiago, porque Lisa Loncón no vive en la región de la Araucanía, vive en Santiago, y que por lo demás son redactadas por el Partido Comunista. Y en el fondo lo que hemos visto estos días es muchas comunidades más radicales que pretenden abogarse la representación de todo el pueblo mapuche, saboteando la consulta indígena. Entonces, la pregunta que cabe, Connie, es ¿de qué nos sirve o para qué sirve esta obligación de consulta indígena si es que finalmente siempre hay grupos que buscan echarla abajo, y si es que también es un incentivo para las OTR, las organizaciones de resistencia territorial, para volver a utilizar la violencia? Yo solo cierro, Connie, para darle también la palabra a usted, pidiéndole al ministro de Seguridad Pública que antecedentes para presentar una querella por ley antiterrorista y más que de sobra. Ayer nosotros pudimos ver las cámaras del vehículo de CMPC donde se transportaban estos dos trabajadores y vemos que es de una brutalidad el ataque realmente grande. Entonces, yo le pediría al ministro Cordero que empiece a hacer la pega, porque por lo demás, la ley del Ministerio de Seguridad le exige a este nuevo ministerio contar con una política nacional contra el terrorismo. Bueno, ministro Cordero, esa política podría partir por presentar querellas por la nueva ley antiterrorista, porque ya llevamos varios meses de funcionamiento de este ministerio, hemos visto los tremendos sueldos que se ganan los asesores en ese ministerio y todavía no tenemos a la vista la política nacional contra el terrorismo. No sabemos si por desidia o simplemente porque el ministro Cordero es un negligente que no está haciendo su trabajo.
Yo creo que, bueno, hay varios puntos que son bien interesantes de tratar de lo que tú dices, Eduardo. El primero es el tema como del protocolo que viene después de este tipo de hechos, ¿cierto? Entonces, es la condena enérgica, ¿verdad?, a la violencia, la condena enérgica a este tipo de atentados. Después, muchas veces, algunas autoridades van incluso a los funerales. O van a visitar a las víctimas a los hospitales o a los centros de salud. Después se promete que se van a tomar medidas. después se anuncian que eventualmente pueden haber querella, y después, ahí queda. En este caso en particular, este atentado, y como bien decía Eduardo, no se ha visto las imágenes, al menos yo no las he visto, las imágenes respecto del atentado mismo, pero sí representantes de CMPC planteaban de que estos dos trabajadores se estaban movilizando con chaleco antibala. O sea, estaban preparados para eventualmente que si les tocaba la mala suerte, ¿verdad?, de tener un atentado, pero que lamentablemente fueron tantos los disparos que finalmente terminó por asesinar a uno de esos trabajadores. Y claro, la reacción acá del gobierno respecto a la ley antiterrorista siempre ha sido muy ambigua. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, calificó el hecho como grave y anunció el despliegue de las principales autoridades investigativas en la región. No descartó una querella por ley antiterrorista a la espera de más antecedentes. Entonces, claro, cuando uno lee esto y dice, claro, hay una sanción por parte del gobierno, el gobierno ha hecho algo. Claro, pero ha hecho lo que debe hacer, tiene las herramientas, por algo también se modificó la ley antiterrorista, para usarla. ¿O qué creen, que esto fue un crimen común? Que al final, para quienes nos están escuchando, queridos auditores, en general, cuando uno decide o cómo se debiera decidir si es que se presenta una querella contra quienes resulten responsables por un homicidio y por un homicidio frustrado o por lo mismo, ¿verdad?, pero vía ley antiterrorista, es que la acción haya sido con la intención de producir terror en la población. Esto no es producir terror en la población. Entonces, al final uno dice, bueno, las herramientas están, pero pareciera más que hubiera una preocupación más, con una mayor fuerza, o le meten más cabeza a ver cómo sale la declaración para que el gobierno quede bien parado a hacer la gestión que debe hacer. Entonces, más allá de los discursos grandilocuentes, más allá de los rechazos, porque sería como medio tirado a las mechas creer de que cualquier gobierno de izquierda, especialmente de izquierda, digamos de derecha, no vaya a condenar estos hechos. Obviamente que hay que condenar los hechos, me imagino que no hay nadie aplaudiéndolos, digamos. Pero por otro lado, eso tiene que venir aparejado necesariamente de acciones, y esas acciones son las que precisamente no se ven o muchas veces se paralizan. Entre ellas, por ejemplo, podemos decir lo que pasó la vez pasada con los carabineros que fueron brutalmente asesinados. ¿Qué fue lo que pasó después? Bueno, se aceleró la ley RUF, las reglas de uso de la fuerza. Se aceleraron en la Cámara de Diputados. En una semana salió, pero todavía está pendiente en el Congreso. ¿Y cuánto ha pasado desde esos atentados? ¿Un año? ¿Poco más de un año? Entonces, al final, es correcto lo que estás diciendo tú. En la práctica es mucho protocolo de lo que hay que hacer, o de lo que hay que hacer en términos comunicacionales, pero otra cosa respecto de lo que se debe hacer, tomando en consideración las atribuciones y además las obligaciones que tiene el Estado, que en este caso brindarle seguridad a las personas, bueno, esas acciones no se ven.
Siempre marcado también, Connie, por algo que a medida que va pasando el tiempo se va olvidando, que son las víctimas de la violencia y el terrorismo, porque acá en la región de la Araucanía tenemos muchas víctimas. O sea, este homicidio creo que es como el número 65, lo que va desde que comienza este conflicto violento por allá por el año, a principios de los 2000, el año 97, con el primer atentado en la comuna de Lumaco. Y siempre lo que está marcado por todo esto es el abandono de las víctimas, porque lamentablemente en Chile todavía estamos al debe con una ley de reparación para las víctimas de la violencia y el terrorismo. Y eso es lo que da rabia de este gobierno, porque si bien el gobierno hizo un esfuerzo en crear una comisión presidencial para la paz y el entendimiento, que llegó a algunas conclusiones, que hay algunas que nos pueden gustar más, otras que nos pueden gustar menos, en fin, una de las que era transversalmente aceptada por todos los comisionados que estuvieron en ese proceso, era la ley de reparación de víctimas de la violencia y el terrorismo, así como la ha tenido España con respecto a las víctimas de la ETA. Bueno, acá se proponía una ley de reparación de víctimas del terrorismo. Yo participé colaborando y escribiendo ese proyecto de ley. O sea, el proyecto de ley está prácticamente escrito, y lamentablemente no hemos visto ningún mensaje por parte del presidente de la República ingresando a este proyecto de ley. O sea, lo que yo pediría también, aparte de que de un Ministerio de Seguridad que haga su pega, porque a mí me parece realmente insólito que la ley le exige al Ministerio de Seguridad contar con la Estrategia Nacional contra el Terrorismo y que esa estrategia todavía no exista. ¿Cuánto llevamos de funcionamiento el nuevo ministerio? ¿Cinco o seis meses?
Más o menos.
O sea, esto es algo que debiese haberse hecho desde el día uno que asumió el ministro Cordero, debiese haber estado presentado, y no se ha hecho. Bueno, entonces, lo que uno espera es que dejemos este protocolo, como dice la CONI, de cuando tenemos una víctima fatal respecto a la violencia, y empecemos a tener acciones concretas. Yo creo que una de esas acciones concretas tiene que ser que el presidente Boric ingrese el proyecto de ley de reparación a las víctimas de la violencia y el terrorismo cuanto antes. Porque de lo contrario, seguimos con buenas intenciones, seguimos entregando condolencias, seguimos visitando a las familias para los funerales, pero esto sigue pasando en la región de la Araucanía. Y lamentablemente, todos hoy día en la comuna de Victoria están pensando quién va a ser la próxima víctima. Esto, imagínate, esto vuelve a ocurrir en el mismo lugar, en Selva Oscura, en el cruce ahí con la ruta principal que va a Curacautín, que es exactamente el mismo lugar donde hace 4 años asesinaron a Orwell. Sí, yo no puedo dimensionar cómo se sienten hoy día los vecinos de ese sector. O sea, recién en los grupos de WhatsApp un vecino preguntaba si es que alguien conoce de alguien que instale cámaras de seguridad, porque no hay que ser un genio ni saber sumar 2 más 2 para darse cuenta de que lo que hay detrás de este cruel asesinato son motivos políticos, son organizaciones de resistencia territorial, y lamentablemente el Estado siempre termina por olvidar a quien esto golpea, que son las víctimas, porque a medida que pasan los días, pasa la semana, dejamos de hablar de esto y las familias quedan sin ningún tipo de apoyo.
Efectivamente, la ley de reparación de, o sea, yo, la verdad es de que en esto yo no tengo ni una esperanza, ¿no? De que una ley así pueda avanzar. Imagínate que me llega acá información por interno, me escribe un asesor legislativo y me dice, respecto a la ley de reglas de uso de la fuerza, ya que está como comisión mixta, es como el último trámite. Para quienes no están escuchando, es como ya que está como casi en la puerta del horno, se tiene que poner de acuerdo en algunas diferencias en los parlamentarios, pero es un proyecto que en general normalmente salen cuando están en la comisión mixta, ¿no, Alejandro? Normalmente salen.
Sí, pero también las comisiones mixtas son cuando ha habido discrepancias, claro, en la tramitación.
Y ¿no? Solamente se ponen de acuerdo en las discrepancias. Sí. O sea, me dice, el Frente Amplio, yo escuché que el Frente Amplio ya estaba pidiendo frenar ese proyecto, porque la mixta quedaba de mayoría de derecha y tiene mucho que no le gusta a la izquierda, por ser muy favorable a las Fuerzas Armadas y Policía. Hoy, por ejemplo, no está con urgencia. O sea, ahí te deja claro que la práctica, estas reacciones que se generan frente a hechos que son de esta naturaleza y que está normalizado en la región de la Araucanía. Está normalizado en todo Chile este temor, en el fondo, a sufrir un delito. El tema es de que la región de la Araucanía y el hecho de que llevemos, no sé, ¿tú te acuerdas del número de la cantidad de veces que se ha renovado el estado de excepción en la Araucanía, Cretón? ¿Serán unos casi 60 veces? Vamos como que el número 57, 58, si no me falla la memoria.
Sí, vamos más de 60.
Vamos más de 60. Y el tema pasa porque a pesar del estado de excepción se producen este tipo de hechos. A pesar de esto, hay gente que se abstiene muchas veces, parlamentarios que se abstienen en el Congreso respecto del renovar el estado de excepción constitucional. Pero este tema en la región de la Araucanía, nosotros que hemos estado yendo, acompañando muchas veces a personas que han sufrido atentados, está normalizado hace más de una década. O más todavía, donde tienes chaleco antibalas en las sillas de las mesas del comedor de las personas, donde tienes una especie como de central en algunos lugares que ya han sufrido atentados, una especie de central de monitoreo de televisión que rodea todos los predios. Y eso lo hemos visto con nuestro propio ojo. Así, nadie viene a decir que esto es una especie como de idea o de sensación, ¿ya? Eso es así. Pero al final del día, se crea ahora un Ministerio de Seguridad que supuestamente solamente se dedica a eso, que tiene dentro de sus facultades tener una estrategia nacional para enfrentar el terrorismo, y la verdad es que tú ves a un ministro de Seguridad que podría no existir y da lo mismo. Pues esto lo podría decir el ministro del Interior. Vamos a ver lo de las querellas, vamos a ver si la querella es por ley antiterrorista. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia.
No se ha notado ningún cambio, Connie, desde que se creó el Ministerio de Seguridad. Ningún cambio. Y lamentablemente lo que ocurrió este fin de semana acá en la comuna de Victoria es una especie de retroceso, porque había una sensación más o menos generalizada de que después de varios años donde lo habíamos pasado muy muy mal, empezábamos a estabilizar un poco la situación, o al menos no teníamos atentados contra las personas. Y ahora esto significa un tremendo retroceso que nos recuerda probablemente los años más complejos de lo que ha sido el conflicto, que fue el 2019, 2020, 2021. Y eso tiene un impacto también en la vida cotidiana de todas las personas. porque este no es un conflicto que solamente golpea a agricultores, a las empresas forestales o a la gente del campo. Es un conflicto que nos golpea a toda la región de la Araucanía. Fíjate que Cristian Larroulet hizo un estudio donde mencionaba que la región de la Araucanía perdió por lo menos un 22% del PIB per cápita producto de este conflicto violento y terrorista. O sea, somos más pobres producto de la violencia. Y cuando hay un atentado como este contra la vida de la persona, lo que ocurre es que las personas dejan de querer venir a la región de la Araucanía. Y ese es el gran problema que tenemos hoy día en la provincia de Malleco, por ejemplo, que somos una de las provincias más pobres del país. Tenemos casi un cuarto de nuestra población que vive en pobreza. Y va a ser muy difícil poder despegar si es que seguimos teniendo violencia. Porque si hay violencia, nadie quiere venir a invertir a una zona que está catalogada como una zona roja, a una zona que está estigmatizada por la violencia y el terrorismo. Porque no voy a ir a invertir a un lugar donde no sé si es que me van a matar a un trabajador, si es que no sé si es que me van a quemar mi faena, si es que no sé que voy a poder trabajar y vivir tranquilo, que es lo básico que debiese exigir, que debiese cumplir el Estado, que todos podamos vivir y trabajar en paz. Entonces, obviamente, que la violencia tiene un impacto en la vida de todos los habitantes de la región, porque nos condena finalmente esta violencia terrorista y hechos como el que vivimos este fin de semana a una pobreza brutal en la provincia de Malleco.
Efectivamente. Oye, acá me preguntan, Eduardo, me dice, hola Cori, le puedes preguntar a Eduardo por los Allende de Villa Las Araucarias, Villa de las Araucarias. Ellos eran aporte fundamental en la protección de las Araucarias, sin embargo, él y su señora fueron quemados vivos, me dice.
¿Te suena el caso? Este fue uno de los casos donde nosotros pedimos un minuto de silencio con en la convención. Y Elisa Loncón, que hoy día es candidata a senadora por la región de la Araucanía, por el Partido Comunista, nos negó el minuto de silencio. O sea, ahí tú tienes gente que en el fondo viene coqueteando con los grupos terroristas desde hace mucho rato. O sea, ¿qué le costaba dar un minuto de silencio en la Convención Constitucional? Pero no es simplemente eso. Elisa Loncón, además, y la izquierda que ha validado esta violencia sistemática respecto a los terroristas, pidió, el primer acto político de esa convención fue pedir un indulto para los terroristas de la región de la Araucanía desde el año 2001 a la fecha.
Amnistía e indulto en el Gualmapu, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Y después se hizo un minuto de silencio.
Sacar el estado de excepción, etcétera. Entonces, obviamente que uno expreso de lo que ha dicho o apoyado en algún minuto, y Elisa Loncón hoy día va a tener que dar explicaciones con respecto a cómo ella ha coqueteado sistemáticamente con la violencia en la región de la Araucanía.
Efectivamente, bueno, hay temas de donde en verdad el nivel de carepalismo no tiene límite, no tiene límite. Y Elisa Loncón es un perfecto ejemplo de eso, que va a ser candidata a senadora, entre paréntesis, por una institución que calificaba de elitista y oligárquica y que quería además eliminar. Bueno, vamos a hacer una pausa, espérenos un minuto y volvemos, y vamos a volver conversando sobre sueldo vital, sobre también los nuevos índices en materia de pobreza que propuso la Comisión de Asesora Presidencial. Y varios temas más en términos económicos acá con nuestro economista jefe Alejandro Weber. Espérenos un minuto y ya volvemos para conversar con Eduardo Cretón y Alejandro Weber.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor, y para eso el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Google Gemini, el Gemini Live, el que uno conversa con la inteligencia artificial de Google, tiene avances que no se ven, pero que sí se notan porque es realmente casi instantáneo ahora. Vamos a probarlo en este momento. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte?
No, quería saber qué novedades tiene Gemini Live en relación a lo anterior que teníamos, que no era tan bueno.
Claro, Gemini Live es mucho más conversacional, así que podemos tener un diálogo más fluido. Además, ahora puedo acceder a información actualizada, así que puedo ayudarte con casi cualquier cosa que necesites.
O sea, eres como Grok ahora, que tiene la información casi en tiempo real. Pero estoy notando que ahora es más rápido la conversación, que antes como que tenías que ir a buscar y sonían esos sonidos que significa que ibas a buscar la información a otro lado. Ahora no, la tienes ahí mismo, parece.
Exacto. Ahora soy mucho más rápida y puedo mantener una conversación fluida contigo. Ya no tengo que buscar información adicional para responderte. La tengo al alcance de la mano.
Será Gemini Live, que no es tan perfecto como lo otro, pero ahora sí es mucho más rápido y tiene la información ahí mismo. Cualquier consulta en mis redes sociales es Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración de límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3,000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, y con Eduardo Cretón, excomisionado constituyente por la región de la Araucanía, candidato a diputado también por esa región. Y antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, es que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Bío Bío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Bueno, y hay varios temas relacionados obviamente con el ámbito económico y particularmente también con lo que se viene en un mes más o menos, un poquito más, que va a ser el ingreso de la ley de presupuesto del año 2026. Y ahí obviamente el cambio, ¿verdad?, de gabinete que se dio la semana pasada, donde sale el ministro Marcel y ingresa el ministro Grau, ministro de Economía, que pasa a ser, ¿cierto?, ministro de Hacienda, ha generado no digamos que ha pasado desapercibido, ha generado bastante críticas, y no solamente críticas, sino que también algo de escepticismo respecto de sus capacidades, respecto de su experiencia, y también en relación con su una línea ideológica que es bastante bastante centrada en el corazón de lo que es el Frente Amplio, a diferencia de lo que se podría denominar un corazón más cercano al socialismo democrático, que sería el caso de Marcel. Además, cierto, de la experiencia y por supuesto sus capacidades. Y en eso, Alejandro Ver, te tocó dar una entrevista sobre este tema. Cuéntanos un poco también tú cómo ves este cambio. ¿Crees que va a ser una cuestión relevante? Porque me imagino que la ley de presupuesto ya se venía trabajando desde hace muchos meses. Es una ley que en la práctica requiere bastante preparación. ¿Va a ser relevante o no para la discusión del presupuesto? ¿Cómo lo ves?
Sí, a ver, lo primero es que el ministro de Hacienda es probablemente la posición más influyente dentro de un gobierno después del presidente de la República y quizás el ministro del Interior, ¿no? Entonces, quien asume la billetera fiscal tiene mucho poder, tiene el control de las lucas. Y la primera consecuencia de la salida del ministro Marcel es que se eliminan por completo los equilibrios al interior del gobierno, y el Frente Amplio pasa a tener el control total, es decir, presidencia, Ministerio de Hacienda.
Y dirección de presupuesto.
Y eso es una mala noticia. ¿Por qué? Porque significa que va a ser el Frente Amplio el que va a cerrar las cuentas fiscales y va a entregar la posta al próximo gobierno. Miremos primero cómo fue la gestión del ministro Marcel, porque muchos han dicho que es una mala noticia su salida, que lamentan profundamente lo que allí ocurrió. Pero cuando uno mira los resultados del ministro Marcel, la verdad es que los resultados son malos. Y son malos en términos económicos y en términos fiscales. En términos económicos, vamos a cerrar un gobierno que va a haber crecido en promedio 1,9% al año. Eso es apenas por sobre el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Vamos a cerrar un gobierno con 918.000 desempleados, 65.000 formales menos que al inicio de la administración. Y en términos fiscales, vamos a tener un déficit que probablemente va a estar más cerca de los 3 puntos del PIB que de los 1,8 que ha señalado hoy día la administración, con holguras negativas, es decir, traspasarle solo menos lucas al próximo gobierno, cercana a los menos 12.000 millones de dólares. Eso significa que el próximo gobierno va a tener un desafío enorme, muy complejo, que es, por un lado, recortar lucas, y por el otro lado, tratar de implementar su propio programa de gobierno legítimamente elegido por la ciudadanía. Entonces, este resultado hoy día es pésimo. ¿Y quién va a tomar los próximos 6 meses, donde pueden pasar muchas cosas, y pueden pasar muchas cosas malas? Es el ministro Grau. El ministro Grau no tiene experiencia macroeconómica y no tiene la experiencia de la tramitación del presupuesto de la República, un presupuesto cercano a los 90.000 millones de dólares, y que va a marcar la pauta no solo para el próximo año, sino que va a marcar la pauta de la política fiscal para los próximos años, es decir, para el mediano plazo. Por eso es que el gran desafío del ministro Grau va a ser demostrar que tiene responsabilidad fiscal, y va a tener que él hacer el ajuste que el ministro Marcel no pudo hacer. ¿Lo podrá hacer el ministro Grau? La verdad es que al menos muchas interrogantes se abren y yo soy totalmente escéptico al respecto.
¿Eduardo?
Sí, a ver, yo creo que acá lo que hay es como, y contraintuitivamente, un premio al ministro Grau, digamos. O sea, un ministro que no lo ha hecho bien en economía, y ahora dejamos al gato cuidando la carnicería. O sea, dejamos un ministro que ha tenido malos resultados en materia económica a cargo de la billetera fiscal. Pero también esto te demuestra algo, que yo creo que es el fin de un gobierno. O sea, todavía quedan casi 100 días de gobierno, pero lamentablemente ya están arrancando todos los ministros. O arrancan a la candidatura de Janet Jara, que es la candidatura de continuidad en este caso, o bien empiezan a buscar nuevo horizonte. Y eso te demuestra que gran parte de la izquierda ha dado por perdida la elección presidencial. Hace rato ya que venimos, en cuanto a lo que significa la carrera presidencial, con las encuestas bien estancadas, sin movimiento significativo, por lo menos las últimas 3 semanas. Y eso demuestra que en el fondo el gobierno y gran parte del oficialismo está dando por perdida la carrera presidencial, asumiendo que probablemente el próximo gobierno sea un gobierno de oposición, sea un gobierno de cambio. Y por lo tanto, los ministros arrancan, todos están saltando el bote. Y la pregunta es entonces, ¿qué es lo que va a hacer Gabriel Boric una vez que deje de ser presidente? O sea, ¿cómo va a liderar Gabriel Boric al Frente Amplio o hacia dónde va a girar el Frente Amplio? Y el Partido Comunista, digamos, que hoy día son las fuerzas hegemónicas dentro de lo que es la izquierda chilena. Y ahí mi impresión, Connie, es que acá evidentemente se da por perdida la carrera presidencial, pero se pone mucha energía en lo que es la carrera parlamentaria. Y cuando uno mira los candidatos a diputados de ese sector político, el Partido Comunista, con el Frente Amplio, se da cuenta de que siguen plenamente vigentes todas las pulsiones octubristas o todas las pulsiones de esa oposición destructiva que le tocó enfrentar al presidente Piñera en su minuto. Tenemos, por ejemplo, a Daniel Jadue, candidato a diputado, siendo que está acusado por un escándalo de corrupción. Tenemos a Elisa Loncón, que fue el principal rostro del proceso constitucional y de lo que significa la plurinacionalidad. Tenemos a Gustavo Gatica también, que es otro de los símbolos del octubrismo. Y por lo tanto, lo que yo veo es que acá hay un repliegue por parte de la izquierda más radical de dar por terminado este gobierno, prepararse para hacer una oposición que no creo que vaya a ser una oposición precisamente constructiva, sino que todo lo contrario. Y obviamente, como decía Alejandro, esto nos deja en una pésima posición porque el encargado de cerrar las finanzas, que ya están bastante desordenadas, por así decirlo, es el ministro Grau. Yo creo que los mercados también han dado señales de que no hay confianza en la labor que se puede hacer, que puede hacer el ministro Grau, y por lo tanto va a haber un enorme desafío del próximo gobierno de tener un primer año al menos de poder ajustar expectativas y poder también ordenar un poco lo que son las finanzas públicas.
Sí, la verdad es que los mercados ven con mucha desconfianza la llegada del ministro Grau, y eso fue ampliamente detallado en la prensa en los últimos 2-3 días. Y la verdad es que aun cuando los resultados del ministro Marcel fueron malos en términos económicos, de empleo y fiscales, era el adulto en la sala. Y hoy día ya no tenemos ese adulto en la sala. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que viene en los próximos seis meses?
Era un adulto que tenía arranques infantiles, digamos, pero sí, está bien. En el país de los ciegos, el tuerto es rey, digamos.
Pudo haber sido mucho peor, sí, estamos en mal, sí. Y lo que viene hacia adelante es igual de importante lo que pasó hacia atrás. Entonces, contarle a nuestros auditores qué es lo que puede pasar en estos próximos seis meses de la gestión del ministro Grau. Primero, se va a tramitar el presupuesto de la nación. Y como decíamos, ese presupuesto va a definir cómo va a entregar las cuentas fiscales de este gobierno. ¿Con un hoyo enorme como está hoy día o con más responsabilidad para que la próxima administración pueda resolver los problemas de la gente? Eso es lo primero. Lo segundo es que el ministro de Hacienda va a tener un rol fundamental en la tramitación del FES, el Proyecto de Financiamiento de la Educación Superior. Ese es un mal proyecto que lo único que hace es traspasar el problema fiscal, la estrechez fiscal, a las universidades, y va a hacer que, si se aprueba tal como está, los graduados paguen un impuesto que puede llegar hasta 3,5 veces el costo de la carrera que ellos financiaron con el FES. Si ustedes se fijan en lo que ha pasado con ese proyecto, es que el Ministerio de Hacienda desmembró la fallida reforma tributaria y le fue traspasando pedacitos a distintos proyectos. Uno de ellos es el FES, donde puso el impuesto al trabajo. En otro proyecto está poniendo la eliminación del secreto bancario de sede judicial, y la está llevando a sede administrativa, y así suma y sigue. Y finalmente, lo que va a hacer también este gobierno en estos seis meses, va a marcar la pauta de lo que ocurra con el empleo para los próximos años. Y aquí hay una tremenda oportunidad, pero yo cada vez la veo más lejos, y lo hemos comentado acá. Hoy día hay 110 mil millones de dólares en el sistema de evaluación ambiental, que está a la espera de ser aprobado. Si esto fuera realmente una prioridad para el Ministerio de Hacienda, ahora viene el exministro de Economía, que veía la permisología. Bueno, esta es una prueba de la blancura. Si es que para el ministro Grau la permisología es realmente una prioridad, entonces desde Hacienda debiera impulsar la aprobación de al menos un tercio de esos proyectos. Eso permitiría generar hoy día 40.000 empleos solo en la etapa de construcción de los proyectos. Vamos a ver qué va a ocurrir, pero lamentablemente hay mucha desconfianza en los mercados respecto a la gestión del ministro Grau.
Ese es un punto importante, ¿eh? Porque en realidad él mismo dice, yo tengo mis serias dudas de cómo un ministro que te dice que se enfrenta al Congreso, de hecho el presidente Boric lo defendía en eso, el rol que tuvo para sacar adelante la ley de fraccionamiento de pesca. Claro, una ley de fraccionamiento de pesca que estuvo tramitada y que de hecho se aprobó en alguno de los trámites con datos falsos, reconocido por el propio ministro de Economía, de cómo, tomando en cuenta que hemos tenido algunos problemas con los números en Hacienda, digamos que no calzan, que un ministro así vaya a hacer algún cambio. Pero es verdad lo que dices tú, Alejandro, si él que viene de Economía y dice que además, no solamente los títulos que tiene, sino que además esta experiencia que ha adquirido en el gobierno es tan relevante, bueno, si se ha dado cuenta que en términos de la permisología es un problema, que es un freno de mano, ¿cierto?, para poder dinamizar la economía, bueno, entonces esa debiera ser su primera gestión, montarse en el macho en los comités de ministros y destrabar los proyectos que están ahí.
Pero evidente, recordemos, solo vamos a la historia reciente, el ministro Valdés, ministro de Hacienda del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y el ministro de Economía en su momento renunciaron por las decisiones que se tomaron en el comité de ministros para impedir el avance del proyecto Dominga, proyecto pro inversión que generaba sustantivos empleos. Entonces, este es el momento para que el ministro de Hacienda muestre con carácter la necesidad de avanzar en crecimiento y en empleo, porque el gobierno, que ha sido experto en bajar las expectativas de todo, y ahora curiosamente no era responsabilidad del ministro del Trabajo crear empleo, tampoco es responsabilidad del ministro de Hacienda crear crecimiento, una cuestión insólita, pero por favor, si en el corazón de las definiciones legales del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Trabajo, generar las condiciones para que se pueda crecer y podamos generar empleo. Entonces, este es el momento de que las autoridades tomen el sartén por el mango y demuestren si es que es cierto que ese relato del crecimiento económico que apareció entre medio, entre gallo y medianoche, porque no estaba en el programa original, hoy día es una prioridad. Si es así, bueno, tienen que encarnarlo con medidas concretas y eso lo vamos a ver en los próximos 6 meses.
Eduardo.
Sí. Bueno, la verdad es que yo creo que todos los chilenos lo que están esperando es que se termine este gobierno. Ojalá que el ministro Grau no se pegue muchos condoros en la ley de presupuesto, porque lo que necesita el país es cambiar rápidamente el rumbo que ha tomado con el Frente Amplio, con el Partido Comunista y el estancamiento en el que se encuentra. Yo confío en que las candidaturas de oposición van a lograr generar gobierno, sea quien pase a segunda vuelta, sea Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, van a lograr ganarle a la candidatura Janet Jara. Y cuando uno mira la agenda o los cambios que han propuesto las candidaturas de oposición, yo creo que hay bastante convergencia en todos, en que es necesario bajar el impuesto corporativo, por lo menos a un 23% en una primera etapa, después avanzar hacia un 18%, en que hay que hacer recortes al gasto público que hoy día es ineficiente, revisando programas, que tantas veces lo hemos visto acá con nuestro economista en jefe Alejandro Eder, que hay que disminuir la deuda pública, que hoy día está en niveles bastante insostenibles, que hay que hacer un recorte del presupuesto, algunos hablan de 6.000, 8.000, hasta 12.000 millones de dólares en los próximos años. Y por lo tanto yo espero que esas candidaturas logren generar un programa económico que permita al país volver a despegar. Hay que dinamizar el mercado laboral, y hay que terminar con la permisología para que sea fácil venir a invertir en Chile. Y en el fondo hay que tener un Estado que le haga fácil la vida al que quiere trabajar, al que quiere emprender, y no que simplemente le ponga trabas. Para que todo eso ocurra es necesario que la segunda vuelta presidencial las oposiciones puedan trabajar de manera coordinada, y también es muy importante lo que vaya a pasar en el Congreso. Ya estamos en tierra derecha, la semana pasada se inscribieron las candidaturas y por lo tanto ahora es importante que aquellos candidatos que defienden precisamente este programa económico, por así decirlo, puedan efectivamente lograr un escaño en el Congreso.
Efectivamente, porque en realidad se dice mucho de que, bueno, obviamente que es importante el gobierno, sin duda, además en un sistema presidencial como el nuestro, pero para poder lograr cambios que van a ser significativos se requiere también de ciertas leyes. Por ejemplo, para bajar los impuestos tiene que ser por ley, ¿cierto? Entonces, si no tienes mayoría en el Congreso, no vas a poder bajar los impuestos. En términos de permisología propiamente tal, para meterle mano al sistema de evaluación de impacto ambiental, también es por ley. Entonces son temas que son al final del día centrales y donde la mayoría en el Congreso se tiene que ajustar a lo que sería un gobierno presidencial, un gobierno que pueda ser de derecha.
Así, gestión, expectativas y regulación. Esos son los tres componentes para gatillar crecimiento. Gestión va a haber si es que hay un cambio de coalición. Expectativas, ya el mercado está asimilando que no va a haber continuidad de esta administración. Pero para hacer cambios estructurales hay que cambiar la regulación. Por ejemplo, para bajar los impuestos corporativos, y eso requiere Congreso necesariamente.
Efectivamente. Bueno, ya se nos pasó el tiempo volando en este día, lunes, comienzo de semana, con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocio y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, con Eduardo Cretón, ex convencional constituyente de la región de la Araucanía, ya desde Victoria. Agradecerle, por supuesto, como siempre, a los quienes nos escucharon por la radio, quienes nos siguieron por streaming. Sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.